Permítame leer el Salmo 12 antes de la oración. Salmo 12. Antes de hacerlo, oremos muy brevemente. Padre Celestial, te pedimos por tu bendición que nos hables a través de tu palabra. Edifícanos, fortalécenos, establécenos. Quita lo que no te agrade y danos lo que permanecerá delante de ti. Bendícenos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 12. Ayúdanos, Señor, porque allí han perecido los justos y los fieles en medio del mundo de los hombres, o hijos de los hombres. Hablan mentira unos con otros, hablan con labios suaves, hablan con doblez de corazón. ¿Quién diera que el Señor destruyera todos los labios suaves, la lengua que habla con engaño, que dicen, por nuestra lengua somos hombres poderosos, nuestra boca está a nuestra disposición. ¿Quién nos dominará? Por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, me levantaré ahora, declara el Señor. Salvaré a los que lo deseen. Las palabras del Señor son palabras puras, plata refinada 7 veces en el horno. Tú, Señor, las guardarás fielmente y nos protegerás en todo tiempo de esta generación, cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Donde quiera que se lean los salmos, son tan actuales que abarcan todo el tiempo porque están dirigidos a la humanidad y a todo lo que la rodea y lo que hay que soportar aquí. David, en particular, y otros hombres de Dios han caminado por esta tierra. Se han encontrado en las situaciones más diversas y han expresado lo que les movía. Han acudido a su Dios y se lo han dicho. Incluso en estos días, los malvados y los arrogantes se pavonean con la cabeza bien alta sin darse cuenta de lo rápido que pueden ser abatidos. Como está escrito aquí, tú, Señor, los guardarás fielmente. Esto se refiere a las palabras del Señor que son claras. Tú los guardarás fielmente. Una promesa maravillosa, una seguridad directa. David expresó su confianza a Dios. Las palabras del Señor son palabras fuertes, puras y claras. Tú, Señor, las guardarás fielmente. Nos protegerás. Dios hace ambas cosas. Cumple sus promesas, nos protege y está con nosotros. También este versículo aquí, por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, me levantaré, dice el Señor. Libraré al que lo desee. Hoy anhelamos que Dios salve, que muestre misericordia, ayude y bendiga. Él quiere socorrer a los humildes y a los pobres que gimen. Porque así es, dice el Señor. Ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que lo desee o me lo pida. ¿Quién querría ir a la presencia de Dios y no desear ser salvado o sanado, ayudado o bendecido de alguna manera? Y el Señor dice que se levantará y que proporcionará la salvación. Los primeros versos también nos invitan a examinarnos ante el rostro de Dios, porque no siempre es bueno escuchar la palabra de Dios y pensar solo en los demás. Es mejor dejar que lo que está escrito allí nos hable y examinarnos ante la faz de Dios para ver si se puede aplicar a nosotros. Uno espera que solo se nos apliquen las cosas buenas, pero si esto es así siempre, o así siempre puede ser, solo Dios lo sabe. Ayúdanos, Señor, porque los piadosos y los fieles se han extinguido en medio de la humanidad. Quedan pocos fieles en la tierra, pocos piadosos que teman a Dios, que crean en su palabra y confíen en Él. Las grandes masas van por el camino ancho de la destrucción. Y en el verso 3 dice, hablan con engaño unos con otros. Hablan con labios suaves, hablan con doblez de corazón. Esto también sucede a veces entre los creyentes. Los labios son suaves como la lengua, pero el corazón es doble. No se sabe exactamente dónde se está parado, pero entonces más tarde se sentirá. El versículo 4 dice, oh, que el Señor destruya todos los labios lisos, la lengua presuntuosa que habla. Ya saben lo que pedimos. No que el Señor destruya a las personas, sino a que saque lo que hay en ellas y no les corresponde. Hay una gran diferencia entre creer que Dios ha condenado el pecado y creer que ha condenado al pecador. Dios ha expiado el pecado, ha absuelto y perdonado al pecador. Siempre debemos ver las cosas como Dios las ve, y también creer como están escritas para que se nos concedan. Si no podemos creer como dicen las Escrituras, entonces nos podemos aislar de lo que Dios ha preparado para nosotros y no podremos participar de ello en absoluto. La gente dice, por nuestra lengua somos héroes fuertes, nuestra boca está a nuestra disposición. Verso 5. Sería mejor que la boca estuviera a disposición de Dios. Si pudiéramos pertenecer al grupo de los que pueden decir en verdad, Señor, mi vida, mi lengua, mis labios, todo está a tu disposición. Pienso en la palabra que Pablo debió dirigir a los romanos al leer esto. Por nuestra lengua somos héroes fuertes. O tal vez escribió a los corintios, dijo, cuando vaya a vosotros, no pondré a prueba vuestras palabras, sino que veré cómo es vuestra fuerza, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es básicamente el anhelo de nuestros corazones. No se trata de ser maestros de la palabra, ni personas para las que las cosas salen de los labios tan suaves, sino de que Dios se adueñe de nosotros y estemos a su disposición. Pero también hay quienes piensan o pueden decir de sí mismos, nuestra lengua nos hace héroes fuertes. Hay personas que siempre tienen razón. Mientras hablan, siempre tienen razón y nadie más la tiene. Como dice el viejo refrán, el que habla tiene razón. Pero con Dios no es así. No. Tenemos que acostumbrarnos a que todo el mundo es pronto para oír, o sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no hace nada justo a los ojos de Dios. Así pues, no son los malhechores ni las lenguas los que han de ser destruidos, sino purificados y habilitados para el servicio de Dios por el fuego divino. Hay gente que dice que la lengua nos hace héroes fuertes. Hay gente así. Pero también hay otros, y nosotros quisiéramos estar entre ellos, que abramos la boca para que Dios la llene, o pueda llenarla, y podamos ofrecerle nuestra alabanza, y no decir, nuestra boca está a nuestra disposición, sino poder decir a nuestro Señor con corazón sincero, nuestra boca está a tu disposición. Pero tampoco debe pasar desapercibida la última frase aquí. El mismo pueblo dice, ¿quién nos dominará? Y es que existe el peligro de que los que dominan a otros no tengan oído para someterse ellos mismos. Pero aquí, en el versículo 5, como última frase, o verso 4, dice que estas personas que dicen, por nuestra lengua somos héroes fuertes, nuestra boca está a nuestra disposición, ¿quién nos dominará? Hay uno que puede dominar a todos, y ese es nuestro Señor y Maestro. Y no necesitamos escolarizarnos ni dominarnos los unos a los otros. Cada uno tiene bastante consigo mismo para poder estar ante la presencia de Dios o el rostro de Dios. Ninguno de nosotros será tan presuntuoso como para pensar o decir, ¿quién quiere dominarnos o ser Señor sobre nosotros? No, estamos reunidos ante el rostro de Dios y desde aquí no le corresponde a uno mostrar la dirección a otro, sino que Dios debe mostrárnoslas a todos. Él debe asignarnos el lugar que debemos ocupar y entonces se cumplirá lo que hemos leído aquí. O claras, tú, Señor, las cumplirás fielmente. Tú nos protegerás de esta generación en todo momento. Él lo hará. Él lo ha prometido. Seguimos agradecidos al Señor por su preciosa y santa palabra que hemos contemplado durante el fin de semana. Y no hay palabras para expresar lo misericordioso que es Dios con nosotros y de qué manera nos habla. Solo nos queda dar gracias al Señor por tanta gracia y bondad. Y volver nuestros ojos hacia Él. Otro autor de himnos canta, a través de todas las pruebas, ¿quién me guiará a casa? Solo tú, Señor, solo tú. Cada uno está personalmente ante su Dios y debe o puede tener sus propias experiencias con Él. Que el Señor ponga en nuestros corazones una oración, un grito del alma que ascienda a su trono para que nos escuche. Bendiga los labios a través de los cuales nos hablará esta misma tarde y podamos salir agradecidos de aquí. Pongámonos en pie y pidamos a Dios su bendición. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu santa presencia. Gracias por tu palabra preciosa y santa, en la que nos miramos como en un espejo para ver dónde nos encontramos, dónde nos vemos. Oh Dios, estamos reunidos ante tu rostro como personas que han fracasado, que no han cumplido tus exigencias. Quieras tú quitar todos los defectos, todos los errores, llevártelo todo, Señor. Llévate o quita todo lo que se interpone en tu camino, ya sea en palabras o en pensamientos, ya sea en obras. Queremos ver confirmada esta palabra que hemos oído, creído y que portamos. Oh amado Señor, juntos podemos pedirte que des a esta generación una respuesta resumida. Sería digno de ti que volvieras a hacer las cosas tal y como no las cuentan o informan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tú eres el Yahvé del Antiguo Testamento, el mismo Jesús de hoy. Te damos gracias por ello. El gran yo soy, oh Dios. ¿Cómo nos alegraríamos si pudiéramos ver tu poder revelado sin tener que tirar de ello? Señor, hazlo de nuevo, como lo hiciste en los días de los apóstoles. Haz que se realicen poderosos milagros y señales bajo las manos de los que llevan tu palabra como confirmación de ella. Amado Señor, hemos escuchado mucho y te damos gracias por ello. Todo esto ha creado en nosotros el deseo de verte como el resucitado, como el que está presente. Amado Salvador, perdónanos por todo lo que te hemos contristado. No nos retires airado, ni te reprimas. Ven a nosotros y sobrecógenos de nuevo cada vez por tu palabra y por tu espíritu. Señor fiel, que mis labios se unan a un corazón sincero para decir lo que hay que decir, no para dominar ni para tener razón, sino para proclamar tu palabra de verdad en tu nombre. Señor, también ahora te ofrecemos nuestras súplicas y todas nuestras peticiones de oración. Dios fiel, responde tú en breve. Manifiéstate de manera sobrenatural en medio de tu pueblo, para que nadie se pregunte más dónde está su Dios. Señor, que se revele que has vuelto a Sion, a tu pueblo, y has fijado tu morada en él. Dios fiel, te damos gracias por nuestros queridos hermanos y hermanas que llevan tu palabra en su corazón. Al mismo tiempo, te pedimos por todos aquellos que, sin juzgarlos ni condenarlos siquiera, han hecho caso omiso de tu palabra y por eso se extravían. Amado Señor, no nuestro conocimiento, no nuestra voluntad, sino solo los que guardan tu palabra llegarán a la meta. Por eso, te agradecemos que nos hayas dado una conexión espiritual con tu palabra. Te lo agradezco de todo corazón y con toda mi alma. Tu profeta ha dicho que la mayor revelación de un ministerio es que la palabra de Dios es revelada. Señor fiel, todos los dones y todas las cosas llegarán a su fin, pero tu palabra permanece para siempre. Señor fiel, tú nos has revelado tu palabra. Tú estás en tu palabra y nosotros estamos en ella. Señor, que sea posible un encuentro contigo para que sucedan grandes cosas. Tenemos fe en ti. Tú puedes hacer algo con nuestras peticiones y súplicas, incluso con las preocupaciones personales. que nos mueven y que llevamos con nosotros, sea quien sea, o sea lo que sea. Te las presentamos y te pedimos que hagas justicia, que tomes decisiones para que se cumpla tu voluntad. Ahora que tu regreso está tan cerca, Dios fiel, gracias de nuevo por la palabra leída y por el salmo. Tu palabra ha brillado 7 veces y tú velas para que se cumpla. Y has dicho, me levanto para establecer justicia, para ayudar a los que la esperan. Esperamos por tu ayuda y te damos gracias porque podemos contar con ello y creemos que nos ayudarás. Y entonces se cumplirá. Quien tú ayudes será ayudado. Y quien tú sanes será sanado. Quien quiera que salve será salvo. Dios mío, que estás en los cielos, muchas gracias por todas las bendiciones, básicamente por todo, incluido el hecho de que se nos permita reunirnos aquí en paz y tranquilidad, sin ser molestados, para escuchar tu palabra y estar reunidos ante tu rostro. Quita todas las sombras, todas las dudas, toda incredulidad y todos los pensamientos que puedan dirigirse unos contra otros, Señor, y crea un camino y un amplio espacio en medio de nosotros. Bendice ahora a mi amado hermano, unge sus labios y llena su corazón. Adoración y honra sea para ti, Dios vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Rus. Alabado y glorificado sea el Señor. Creo que deberíamos haber seguido orando, pues hemos oído tanta predicación y no hemos orado lo suficiente. Le debemos a Dios muchas gracias. Creo que todos deberíamos haber dicho cómo empieza este salmo, donde dice, ayúdanos, Señor, o también salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Creo que quizá todos deberíamos empezar con estas palabras y decirlo de verdad. Ciertamente era así en aquellos días, pero todo sigue repitiéndose. Se repite una y otra vez. Y podemos decir lo mismo hoy en día. Los piadosos y los fieles han dejado de ser. Sí, se han extinguido. Pero que Dios siga concediendo gracia para que algunos perduren hasta el final en nuestros días. Porque sabemos que no es el principio lo que es coronado, sino el fin. Ustedes saben que no soy predicador y hubiera preferido que el hermano Frank continuara hablando. No tengo palabra, pero leeré un poco de la palabra. Y eso creo encajará con lo que hemos escuchado aquí. Sucede en nuestros días que la gente, como hemos leído, va a su aire o a su propio camino, habla y piensa y hace lo que quiere y a veces incluso los creyentes, pero en el fondo, el ojo de Dios lo mira todo y lo ve a todos. Ya he empezado el sermón, se llama Respeto, sermón del hermano Branham. Y hemos leído hasta la mitad, pero hay cosas tan maravillosas que no las leemos para los demás, sino para nosotros mismos. Debemos tomárnoslas en serio. ¿De qué sirve leer la palabra si seguimos siendo los mismos, si seguimos adelante y tal vez hacemos y pensamos lo que queremos o queramos? Entonces la palabra de Dios no nos sirve de nada. Los sermones del hermano Branham no nos sirven de nada si los leemos o no de esa manera. Sospecho que la mayoría de la gente no los lee. No sé, mi suposición no puede ser cierta. No tiene por qué ser cierta. Sí, no es cierto. Eso es bueno. No debería ser verdad, pero me he dado cuenta de que a menudo es así. Bueno, sí, y estamos agradecidos a Dios por poder estar aquí juntos. Aquí dice el hermano Branham, Miriam no respetaba, Aarón tampoco lo tenía, el respeto. Estamos diciendo que nosotros sí, estos hombres y estas mujeres han visto cosas grandes que Dios ha hecho en su tiempo, pero no han tenido respeto por Moisés, a quien Dios escogió, ni por las cosas que Dios ha hecho o había hecho. Da igual quién seas, cristiano o no, debes respetar a Dios y lo que Él hace o enfrentarás las consecuencias. Eso es muy, muy cierto, tal como se afirma aquí. Quien no respeta la palabra de Dios, quien no respeta a su mensajero, quien no respeta a sus profetas, debe asumir las consecuencias. Siempre ha sido así. No dejará de suceder en nuestros días. No diferirá. Da igual quién seamos. Esa es la enseñanza del hermano Branham. Podría seguir por horas testificando sobre las cosas que he visto suceder en mi vida, en otros países y en otras partes de la nación, dice el hermano Branham. Pero debo dejarlo fuera. Solo quiero que entiendan lo que quiero decir. Debéis tener respeto. He visto jóvenes riéndose a carcajadas en la asamblea y a las 24 horas yacían aplastados en la calle. He visto a jóvenes sentados en la congregación. Al año siguiente, cuando volví, todos habían muerto. Habían sido asesinados o estaban aquejados de enfermedades y cosas por el estilo. Así es. Hay que respetar la causa. Me recuerdo una jovencita a la que vi predicar una noche en una gran iglesia bautista de Tennessee. Era la hija de un diácono. Esa noche, ella estaba parada en la puerta esperando por mí. Cuando llegué, me dijo, quiero que sepas una cosa ahora mismo. No vuelvas a ponerme en una situación tan embarazosa. Le contesté, Dios te llamó. Ella replicó, tonterías, soy joven y aún tengo mucho tiempo. Y añadió, mi padre tiene suficiente religión para todos nosotros en casa. Le contesté, eso no es suficiente para ti, hermana. Cada uno tiene que creer por sí mismo. Ella respondió, si quiero que alguien me hable de ello, elegiré a alguien normal y no a alguien como tú. ¿Podemos imaginarnos hasta qué punto pueden elevarse a sí mismas las personas en su forma de pensar, de hablar, en todo? Bueno, no queremos juzgar a esta persona. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todos nosotros? Le respondí, vete ya, di lo que quieras, no me importa, pero un día te arrepentirás. No mucho después, llegué a la misma ciudad y la vi caminar por la calle. Sus enaguas asomaban, parecía descuidada. Llevaba un cigarrillo en la mano y me ofreció un trago de whisky. Era la misma chica y esta fue su historia o testimonio. ¿Recuerdas la noche que me llamaste? Esa fue la verdad. Ella continuó. El Espíritu de Dios me dio testimonio aquella noche y quiso que viniera. Desde entonces, pude ver el alma de mi madre ardiendo en el infierno como una tortita y reírme aún de ello. Vean, eso es lo que pasó. Tienen que mostrar respeto a Dios. De eso se trata. Tienen que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Recuerda lo que pasó con Jezabel. Antes los niños no tenían respeto porque se les había enseñado así en casa. Elías, por supuesto, fue odiado por la gente después de todo lo que había pasado en su día, porque había traído hambre sobre la tierra. Había gente que enseñaba a sus hijos diciendo, ¿cómo puede haber sido que haya sido transformado y llevado al cielo un hombre así? Seguramente lo mataron en algún lugar y lo enterraron en secreto. Ellos no lo creían. Y Eliseo tomó su lugar. Entonces se convirtió en el mensajero de ese tiempo después de que Elías fuera llevado al cielo. Y cuando fue a cierto lugar, unos niños salieron y se burlaron de él, gritando, «Calvo, ¿por qué no subiste con Elías?» Al fin y al cabo, no creían que Elías hubiera ascendido. Esa es la cuestión. No era que despreciaran al hombre, sino que no respetaban su mensaje. Él fue el sucesor de Elías. Tenía la unción. El espíritu de Elías estaba sobre él. Porque cuando regresó, hizo lo mismo que Elías. ¡Aleluya! Jesús dijo, el que cree en mí hará también las obras que yo he hecho. Sí, estas señales seguirán a los que creen. Pero ellos no tenían ningún respeto por ello. No tuvieron respeto por Eliseo porque creyó en Elías, porque el Espíritu estaba sobre él. Y él se volvió, golpeó el Jordán con su manto y se partió, o dividió, y realizó los mismos milagros que Elías. Incluso todos los predicadores de la escuela de los profetas decían que el Espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Esta noticia se extendió por toda la tierra. Apuesto a que la gente se reía entre sí al respecto y decía, mira, mira, estos santos rodadores, estos fanáticos afirman que el hombre subió al cielo sin morir. Se supone que los caballos bajaron. Nosotros no vimos nada de eso. Claro que no vieron nada, seguro que no. No vimos ningún caballo, no oímos ninguna carroza. Son tonterías, decían. El viejo murió y lo enterraron, y ahora le dan tanta importancia. Hoy dirían lo mismo, exactamente lo mismo. También se dijo de Jesús, sus discípulos vinieron de noche y robaron su cuerpo. Le dieron dinero a los soldados para que presenciaran esto, o para que dieran testimonio de eso. Pero él realmente resucitó de entre los muertos. Elías subió al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Y mientras subía, este joven profeta llegó a una aldea. Había perdido pronto el cabello. Mientras caminaba, unos niños corrían detrás de él. Y le gritaban, ¿por qué no te has subido con Elías, viejo calvo? se comportaban de forma irrespetuosa con él. ¿Qué hizo Eliseo? Se dio la vuelta en nombre del Espíritu, o en el poder del Espíritu, y maldijo a aquellos niños. ¿Y qué sucedió? Dos osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Así fue. Ser irrespetuoso, ser irreverente, no está permitido. Deben respetar a Dios y mostrar respeto. Si los padres y madres de estos niños les hubieran dicho, dicen que Eliseo fue arrebatado, no podemos juzgar eso. Sin embargo, no sabemos si es verdad o no. Es mejor no decir nada al respecto. Sigan simplemente andando cuando él regrese. Hemos oído que hoy viene al pueblo a dar un mitin en la calle. Si viene y los niños se lo encuentran, y ustedes niños lo encuentran de camino al colegio, decirle algo así como, buenas tardes, reverendo, o buenas tardes, señor. Saludadle. Pero sin duda, en casa, les han dicho otra cosa. Oyeron a papá y mamá riéndose juntos en la mesa y diciendo, ¿quién puede saberlo? Dicen que han llevado arriba al viejo santo rodador. ¿Te puedes creer algo así? Dicen que va a venir un tipo calvo como una calabaza, aunque no tenga más de 35 años. Se supone que habrá una reunión en la calle. Espero que no se nos ocurra creer esas tonterías. ¿Quién es? Él mismo hace que se burlen de él. Él tampoco viene a nuestra iglesia, ¿ya ves? Igual que Elías, que tampoco vino a la suya. Tal vez sea el mismo tipo de brujería, la misma estafa que la de Elías. No le creyeron. A los niños les enseñaron esto en casa. Si les hubiera enseñado reverencia y respeto, se habrían puesto delante del profeta de Dios para que orara por ellos. Pero se les enseñó a reírse y a burlarse. Lo mismo ocurre con los hijos de hoy en día. Muchos se burlan de una reunión en la calle. Se burlan del evangelio que se predica. O cuando el evangelio es predicado. Eliseo los maldijo en nombre del Señor. No fue por los niños que ellos recibieron la maldición, sino por los padres irreverentes que los habían criado para faltarle el respeto al Dios. Dos osos mataron a 42 de esos niños. Fue por falta de respeto. Dios exige respeto. Al faltarle el respeto a su profeta, lo despreciaron a él. Aunque ellos no creyeran, deberían haber mantenido la boca cerrada y no haberlo hecho. Pero no, tenían que hacer su parte. Dijeron algo que no deberían haber dicho. ¿Qué les pasó? Ahora veamos a las personas que sí tenían respeto. Tomemos, por ejemplo, a la tsunamita que se encontró con el mismo profeta Eliseo. Ella ni siquiera era israelita, sino que era de Sunín, pero creía en Dios. Vio pasar a este hombre por el camino, le oyó hablar y vio las señales que hacía. Hay una historia en la que se cuenta que una vez una jauría de perros salvajes intentó atacar a una niña. No sé si es verdad o no. No está en la Biblia. Es solo una historia que leí. Decía que la tsunamita estaba de pie en la esquina de la calle y vio a los perros a punto de abalanzarse sobre la niña. En ese momento llegó un hombre santo. Levantó su vara o bastón hacia Dios y pidió clemencia para la niña, y los perros se marcharon inmediatamente. No sé si es verdad, pero lo que parece podría haber sido así. No lo sé. En cualquier caso, la Biblia dice que esta mujer reconoció que era un hombre santo. Ella lo reconoció. Algo debió de suceder. Ella entendió quién era y reconoció que era un hombre santo de Dios. No fue irrespetuosa como Isabel, sino que le mostró respeto. Y le dijo a su marido, «Seguro que podemos habilitar una habitación en nuestra casa para este hombre. Queremos proporcionarle un lugar donde pueda descansar. Le he estado observando. Se está haciendo mayor. He visto que tiene canas en la barba. Tiene los brazos delgados y débiles. Y se apoya pesadamente en su vara o bastón. Cuando pasa por aquí bajo el sol ardiente, va vestido con una piel de oveja ceñida a su cuerpo». Vio su cuerpo rojo y quemado por el sol. Te lo ruego, construyámosle una pequeña habitación donde pueda quedarse. Hagamos que el constructor venga y le construya una habitación donde quedarse, porque por su espíritu puedo ver que es un hombre santo. Él es un hombre de Dios. ¡Qué diferencia! Su marido estuvo de acuerdo. Tal vez digo, querida, yo también he visto a este hombre. Lo escuché, lo observé y vi lo que hizo. Sé que es un hombre santo de Dios. Eso es lo que haremos. Luego mandaron llamar al contratista y le construyeron una pequeña habitación. Le pusieron una cama para que pudiera acostarse y descansar. Cuando el profeta llegó, naturalmente, le hizo bien a su alma ver que se había hecho algo por él. Entonces dijo a Giesi, llámalos y pregúntales qué puedo hacer por ellos, si puedo interceder ante el rey o ante el capitán del campo. Pero Giesi respondió, ella no tiene hijos y su marido es de edad avanzada, es viejo y no tienen hijos. Cuando ella entró por la puerta, él le dijo, así dice el Señor, en esta época del año concebirás un hijo. Y al año siguiente, ella ya tenía el niño. Cuando el niño tenía unos 12 años, Satanás atacó. Un día salió al campo con su padre. Entonces Satanás dijo, acabaré con el niño. Le dio una insolación y murió en brazos de su madre. Su marido le dijo, ¿por qué quieres ir hoy a ver al hombre de Dios? Pues no es luna nueva ni sábado y no estará allí. Y ella contestó, todo estará bien. Solo déjame ensillar el asno e ir. Y se pusieron en camino. Cuando subían por el camino, Eliseo se asomó a la cueva y dijo, aquí está nuestra tsunamita, que está muy afligida. Corre a su encuentro, está afligida en su corazón y Dios no me lo ha revelado. Vean, Dios no necesita decirles todo. Ni siquiera se lo dice todo a sus profetas. Él hace lo que le agrada porque Él es Dios. Amén. ¿No es maravilloso? ¡Qué ejemplos tan maravillosos! Y si Eliseo hubiese dicho, oh Dios, ¿por qué no me has dicho por qué venían? ¿Por qué no me lo hiciste saber? Entonces no se le habría mostrado nada. Pero Eliseo no hacía nada mal. No importaba qué. Cuando lo hizo, la mujer gritó, por el Dios viviente y por tu alma, siervo de Dios, no te dejaré. Me quedaré aquí hasta que Dios dé una visión. Eliseo esperó un poco más. Luego se ciñó los lomos, tomó su bastón y se marchó. Luego entró en la habitación donde yacía el niño muerto. Caminó arriba y abajo por la habitación unas cuantas veces por causa de una mujer reverente que lo respetó, una mujer que lo respetaba y por causa de un hombre que también lo respetaba. Aquellos creían que era un hombre de Dios. Caminaban arriba y abajo de la habitación hasta que Dios respondió, amén. Entonces echó sobre el niño, que estornudó 7 veces, y lo tomó y se lo dio a su madre. ¿Y cómo fue con Marta? Ella seguía pensando en preparar una buena comida para Jesús. María quería escuchar la palabra de Dios, así que se sentó a escucharle. No le importaba si los cojines estaban recién hechos, ni si las cortinas tenían polvo. Marta siempre quería prepararle una buena comida y asegurarse de que la silla estuviera mullida y en su sitio, y de que todo estuviera limpio. Ella siempre quería hacer algo por Jesús a su manera. Y María también quería hacer algo a su manera. Pero un día se trataba de Lázaro. Muchos criticaban a Marta y pensaban que debería haberse interesado más. Pero llegó el momento en que Marta también pudo mostrar su interés. Porque cuando Lázaro, su hermano, estaba muriendo, ella le mandó llamar para que viniera a orar por él. Pero él no vino, hizo caso omiso y se fue a otro sitio. Ella volvió a mandarlo, pero él siguió sin atender su llamado. Pero cuando por fin vino, ella le oyó pasar. Podía haber ido a su encuentro y decirle, ¿por qué no viniste enseguida? ¿Por qué no has venido cuando te he mandado a llamar? Mi hermano estaba enfermo. Dejamos nuestra iglesia, nuestra organización, hicimos todo lo que pudimos para seguir tu mensaje, porque creíamos que eras un hombre de Dios. Pero, ¿cómo puede un hombre de Dios actuar así? Los 3 huérfanos nos ganábamos la vida haciendo tapices para el templo. Éramos miembros de esa iglesia, igual que nuestros padres y madres. Tú nos arrastraste a creer en tus enseñanzas, en que eres el Hijo de Dios, un profeta enviado por Dios, etc. ¿Cómo podemos creerte ahora? Un hombre que no me escuchó cuando te mandé a llamar, cuando te necesité, ignoraste mi mensaje y seguiste adelante. Volví a llamarte y seguiste ignorándolo. ¿Por qué lo hiciste así? Si ella hubiese actuado así, la historia de esta noche habría sido muy diferente. ¿Pero qué hizo ella? Corrió a su encuentro, donde él había ido o venido, se postró a sus pies y le dijo, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Oh, eso es. ¿Qué hizo ella? Ella tenía respeto. Estaba en presencia de Dios. Lo respetaba. Lo llamó su Señor. Señor, si hubieras estado aquí. No dijo, te mandé llamar. Todo eso quedó en el olvido. Ahora estás aquí. Si hubieras estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Él le respondió, tu hermano resucitará. Ella replicó, sí, Señor. Sé que resucitará en el último día o en el día postrero. Pero él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, dijo Jesús. Quien no me recibe a mí, no puede recibirlo a él tampoco. Vean, ellos decían que Dios era su padre. Él les contestó, vuestro padre es el diablo. Así que ya ven que tienen que respetarle y creerle. Creer que Él es. Sí, Marta lo creyó. Hay otro pequeño incidente del que ya les hablé esta mañana. Se trata de una mujer que vino a Él en aquella época. Fijaos con qué dureza fue rechazada al principio. Marcos 7:26 al 29. Allí estaba él, un judío. Ella era gentil y se le acercó. No sabía cómo dirigirse a él, pero sentía una gran necesidad y sabía que él era el Hijo de Dios. Ella lo creía. Si Dios respondía a las oraciones de él por los demás, también lo haría con las suyas. Sabía que su palabra eran palabras de Dios. Y si era palabra de Dios para los judíos, también lo era para los gentiles. Dijera lo que dijera, Jesús la puso a prueba. Ella le gritó, ten piedad, Señor mío. Presten atención. Ella le llamó hijo de David, porque había oído a los judíos llamarle así. Así se habría dirigido a él un judío, porque ella se lo había oído decir a los demás. Intentó dirigirse a él de la misma manera, porque quería que la escucharan. Quería expresar con eso su respeto. No lo dijo porque, por así decirlo, Jesús lo habría reconocido enseguida. Lo habría sabido. Cuando se acercó a él, le dijo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está siendo presa de un espíritu maligno. Mateo 15:21 al 22. Él se volvió hacia ella y le dijo, no es correcto dar el pan de los hijos a los perros. Oh, ¿no fue eso un golpe? Lo fue. No solo rechazó su petición, sino que además la llamó perro. Ese es uno de los términos más despectivos de la Biblia. Dijo, no es correcto dar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Entonces ella dijo, oh sí, Señor. Señor, ahora se había dado cuenta. Para ella, él no era el hijo de David, sino el Señor. Ella dijo, oh sí, Señor, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es lo que lo hizo. Eso demuestra su respeto. Jesús se volvió hacia ella y le dijo, mujer, tu fe es grande. Vete a casa. Encontrarás a tu hija así como has creído. Eso es todo. ¿Por qué sucedió? Fue su actitud. ¿Qué habría pasado si se hubiera dado la vuelta después de que él le dijera, no es bueno tomar el pan de los hijos? En otras palabras, no está bien. Supongamos que un católico viniera y dijera, hermano Branham, sé que Dios está contestando tus oraciones por esta gente aquí. ¿Oraría usted por mí también? Y yo le diría, no está bien que yo le quite el tiempo a los niños. Yo estoy aquí para orar por estos pentecostales, no por los católicos. ¿Qué diría eso? Pues seguramente se habría marchado. Pero esa mujer dijo, es verdad, Señor, pero Nosotros, los perros, estamos dispuestos a comer hasta las semillas de pan que caen de la mesa de nuestro amo. Vean, eso llamó inmediatamente su atención. Se volvió hacia ella y le dijo, tu fe es grande. Era su actitud, su respeto. Ella respetó a Dios mostrándole respeto a él. Quizás hasta aquí, estas palabras preciosas. Creo que ya se nos ha dicho bastante con estos ejemplos. Que Dios nos conceda su gracia. Sabemos que hoy en día hay mucha falta de respeto, pero que Dios nos ayude a respetar su palabra y a respetar a los hombres y profetas que Él ha puesto. Que respetemos todo como lo expresa el hermano Branham aquí. Vemos que en aquellos días había personas que respetaban. Yo creo que Dios quiere que haya gente que todavía tenga respeto en estos días. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a todos. Vivimos en un mundo de falta de respeto y a veces incluso los creyentes somos irrespetuosos. Pero miremos al Señor y pidámosle que tenga misericordia de nosotros y nos moldee como hemos visto estos ejemplos aquí que nos han sido traídos por gracia. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Amén. Creo que aún queremos tomarnos un tiempo para ofrecer al Señor honor y adoración. Pongámonos en pie para hacerlo. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por tu palabra preciosa y santa, por el mensaje que nos has dado a través de tu siervo y profeta. Con respeto miramos estas cosas que nos has dicho, Señor. Eso nos muestra quiénes tuvieron respeto y quiénes no. Sabemos que hoy en día es lo mismo. Pero danos, juntos como pueblo tuyo, verdadero respeto los unos por los otros, por tu palabra y por tus mensajeros. Por todo, Señor. Dios mío, danos la gracia de respetar también a nuestro prójimo, a todos los hombres, Señor. Ante las autoridades, Dios mío, haz de nosotros personas que te crean de todo corazón. Y danos este respeto, Señor. Señor fiel, lo necesito tanto. Dios mío, tú conoces mi corazón. No quiero exaltarme, pero tu siervo y tu profeta aún dijo aquí, mirad, debéis considerados siempre mucho más bajos de los que sois. Nunca os consideréis grandes a vosotros mismos. Y si lo hacéis, que otro lo diga de vosotros. Haced como la mujer. Dios fiel, danos gracia para humillarnos en todo momento y no parecer grandes a nuestros propios ojos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias por este precioso mensaje que nos has dado, regalado. Señor, ¿dónde estaríamos hoy si no nos hubieras llamado, si no nos hubieras atraído, si no nos hubieras traído aquí? Fue tu mano, Señor, la que nos guió y nos condujo hasta aquí. Te pido por mis hermanos y hermanas, bendice a todos, oh Dios, y ayuda a todos, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones, sabes que somos humanos, olvidadizos y débiles. A veces nuestra boca pronuncia palabras que no deben salir de ella, Señor. Perdónanos. Ten piedad de nosotros, Dios mío, Señor. Ayúdanos en estos últimos días. Sabemos que el enemigo está suelto. Quiere destruirnos, quiere dispersarnos, quiere que nos peleemos, quiere crear fracciones, Señor. Dios mío, concédenos la gracia de mirarnos a los ojos, de amarnos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, oh Dios. Respetaos los unos a los otros, Señor. Quita toda malicia de cada uno, Señor. Toda amargura, mi Dios, esa es mi oración esta noche. No permitas que el enemigo se apodere de tu pueblo, Señor. pero déjanos salir victoriosos como tú has salido victorioso, Señor. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Te adoro, Señor, y alabo tu misericordia, tu gracia. Aleluya. Recibe el honor, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén.